El que fem ara és fer un exercici d'humilitat, un exercici que pot ser divertit, tot i que de vegades si hi ha gent que no li troba tant de divertit, i és deixar doncs, que algú de fora doni veu a l'opinió que d'altres, des de fora en aquest cas, poden tenir, en aquest cas d'Espanya, del nostre estat. Volem parlar amb en Rafael Minde, corresponsal del The New York Times, Espanya, el diari més influent del món. Ell acaba de publicar Esto es España, una dècada de corresponsalia, editat per Península. Ell va arribar al nostre país el 2010, tot i que exerceix de periodista des del 93. I ha estat afincat a Madrid cobrint l'actualitat d'una dècada que ha trastocat els fonaments d'Espanya tal i com la veníem coneixent en els primers anys del segle XXI. Saludem ja sense més preàmbuls i parlem una estona de l'ofici de la corresponsalia i de la visió que es té d'Espanya des de fora. Molt bon dia, muy buenos días, Rafael. Muy buenos días, ahora sí, ahora ya te tenemos en directo. Gracias por atendernos y disculpa la espera. Llegas a España en 2010 como corresponsal del New York Times. ¿En estos 10 años ha cambiado como un calcetín tu visión previa del país con los acontecimientos y con tu conocimiento, diríamos, este curso acelerado de la españolidad del país durante estos 10 años? ¿Ha cambiado mucho la visión que tenías antes y la que tienes ahora?
No, la verdad es que no tenía una visión tan clara antes. Tenía, bueno, sabía de España, pero tampoco venía con la mente bastante abierta. Ha cambiado, sí, porque creo que ha sido una década muy llamativa. Yo diría, de hecho, de la más importantes, a lo mejor, desde la transición. Uh-huh. Porque creo que se ha puesto en cuestión muchas de las instituciones, muchas de las estructuras de España, y hemos vivido un debate muy intenso, a veces incluido un poco tóxico, diría yo, sobre todo lo que es ser español, lo que tiene que tener un país, si tiene que tener monarquía o no, si funciona la justicia, si corresponde tener más inmigración, en fin, muchas de esas preguntas que no solamente se han hecho en España, pero en muchos otros países a lo largo de esa década. Yo he seguido este debate con mucho interés y he visto algunos cambios o por lo menos cuestionamientos que cuando yo llegué no eran de actualidad. Yo siempre digo que yo llegué con la idea, por ejemplo, que si había un tema de separatismo en España, era un tema vasco. Uh-huh. Y me he encontrado que el tema vasco, de hecho, se acabó de cierto modo poco después de mi llegada con el final de ETA, y me he encontrado con otro tema catalán. Entonces, sí, cambios. Es una década de montaña rusa.
Tú llegas a España en 2010 y enseguida pues se desarrollan unos eventos, unos acontecimientos que cambian la fisonomía del país desde sus propios cimientos, ¿no? Llegas con la eclosión de la crisis financiera, con el impacto final después de los programas de estímulos del gobierno español y el final de esos programas de estímulos, pues como los momentos más crudos en 2011-2012, tú llegas en 2010, llegas con el final de ETA y llegas con la eclosión también de las plazas, ¿no? Con el 15M. Por tanto, tres eventos que un poco redefinen el panorama político-social de España. El final de ese bienestar, diríamos, efímero, a lo mejor producto de un espejismo económicamente, el final de la violencia armada, del terrorismo en España, sí, y el final del bipartidismo con la emergencia de movimientos de bases populares nuevos. Oye, ¿cómo te lo haces? ¿Cómo explicas esta concatenación, esta cascada, esta catarata de desarrollos?
Pues yo creo que sí que es una cascada, es decir, y me lo explico porque suele pasar, es decir, una crisis conlleva muchas veces a otra porque pone en duda la solidez de otras cosas. A partir del momento que la gente ya no vive con la certeza de tener su casa y se enfrenta a una crisis de hipoteca y todo eso, pues se preguntan otras cosas, dónde está el estado de bienestar, cómo funciona eso. Y yo lo he vivido así. Yo creo realmente que España intentó, bueno, desde las instituciones, pretender que la gran crisis, que yo ya sabía que ocurría, pues, y todos lo sabíamos, porque la quiebra de Lehman Brothers en 2008 ya fue un tema que impactó muchísimo a casi todos los países, pero aquí hubo un intento, yo creo, de decir que no, que las cajas tenían unos colchones de provisiones muy gordos que podían aguantar y todo eso, y de repente la caída fue de cierto modo más brutal por la falta de trabajo en los dos años anteriores para evitarlo. Y creo que sí, que de cierto modo lo que podemos decir es que a partir de un malestar económico se fomenta un malestar social que sí, que hace que la gente sale y ocupa la Puerta del Sol y otros lugares y abre unas nuevas brechas. Yo creo que es así, ¿no? Es un fenómeno bastante normal y por eso yo siempre digo las noticias económicas son casi siempre también políticas, porque a partir de un momento de malestar económico, el descontento se transforma en nuevos deseos, nuevas aspiraciones y permite a nuevos actores ofrecer o por lo menos pretender poder ofrecer nuevas soluciones. Y es lo que hemos visto aquí. La mala suerte de todo eso ha sido que realmente ha impactado un poco todo al mismo tiempo y también que las instituciones yo creo que no han sabido gestionarlo bien y no han querido afrontarse a los problemas, los han evitado lo más tiempo posible. Yo me acuerdo el presidente Mariano Rajoy, incluido cuando estaba firmando un rescate, nunca utilizaba la palabra rescate,
no,
como si eso fuese una palabrota. Entonces, es decir, hasta estas alturas, si los dirigentes no se miran las cosas como tienen que ser, al final la crisis puede llegar a ser más gorda.
Déjame preguntarte, el lector americano, el lector global que lee el The New York Times, bueno, en este caso más americano, temas que han sido cruciales de mucha actualidad de estos 10 años. Por ejemplo, la crisis financiera, lo que pasa es que Estados Unidos en 2008, 2007, 2008, con las fallidas de Lehman Brothers, etcétera, pues ya viven su propia crisis financiera, entonces pueden entender un poco lo que sucede en España. Pero otros temas, fin del bipartidismo en Estados Unidos, esto es absolutamente impensable. También el terrorismo o el independentismo, dejémoslo ahí, el independentismo político también es algo que no se da en Estados Unidos. O finalmente la figura de la monarquía, la figura de un rey que cae en descrédito, o hasta los toros. ¿Qué es lo que sorprende más? ¿Qué es lo que cuesta más de explicar a un país tan diferente como nosotros, como es Estados Unidos, o al mundo en general?
Bueno, yo creo que totalmente Impensable no lo es, aunque es cierto que parece poco probable, pero no nos olvidamos, por ejemplo, el tema del bipartidismo. Sí que los dos partidos americanos son muy sólidos, pero de cierto modo el presidente Trump hizo campaña en contra de los republicanos.
Ya, se peleó con ellos, sí.
Se peleó y ahora sigue haciéndolo. Entonces, sí que Estados Unidos también ha vivido cambios de estilo, de campaña, de muchas cosas, que no es que un americano no puede imaginar un cambio de ese estilo, pero yo creo que lo que más ha costado entender, a lo mejor, del punto de vista americano, ha sido, de cierto modo, el nacionalismo en España. Uh-huh. Aunque no nos olvidamos que desde una mirada americana ya habían seguido los americanos de muy cerca el tema de Escocia, que llegó a un referéndum en el 2014.
Y de Quebec, entonces, ¿no?
Y de Quebec y de otros sitios. Entonces, no es que... No, esto de España es diferente, es un poco un mito, porque si miramos el mapa hay muchos países muy consolidados donde también han existido movimientos nacionalistas o de independencia. Entonces, pero sí que creo que ha costado un poco porque parecía que, vamos, yo creo que muchos americanos que han visitado España veían España como un país donde se vive fenomenal, y entonces parecía curioso escuchar o saber que hay gente que habla de sentirse oprimida o de no tener libertad. Barcelona, no nos olvidamos, es la ciudad más visitada de España. Uh-huh. Y es sin duda, yo creo, la favorita de los americanos.
Déjame preguntarte, ¿tú encuentras normal o es una broma, pero como toda broma tiene parte de broma? Cuando decimos que tenemos que leer el New York Times para saber qué pasa con la monarquía española, ¿tú esto cómo lo vives? ¿Que los medios de aquí no informen de forma transparente, abierta, sin concesiones sobre la monarquía?
Bueno, yo creo que eso ha cambiado de manera radical. Eso es de los mayores cambios. Yo sí que llegué a una España donde los temas del rey eran casi tabú. En la prensa, yo me acuerdo a hablar con gente que seguía la Casa Real y que sabía mucho de la Casa Real.
Y no decía nada.
No lo contaba. Vamos, el rey tuvo problemas financieros muy muy anteriores a los que hemos visto ahora, pero siempre llegó a ser un tema de que un consejero financiero suyo había metido la pata o qué sé yo. El caso Kio, por ejemplo, es un ejemplo de sí. Eso, ¿no? Que no fue novedoso, pero la manera de tratarlo, yo creo que justamente esa tormenta perfecta que lleva el rey a decir un día que siente los problemas de los españoles y dos semanas después volver de urgencia de África después de cazar elefantes, sí, en un viaje pagado por un empresario árabe, todo eso fue como un poco un punto de inflexión. Y a partir de ese momento yo creo que realmente la prensa, lo vemos casi ahora de manera semanal, está hablando de los casos de
corrupción.
De corrupción y sin guantes, vamos.
Podríamos preguntarnos también si el abrirse definitivamente la veda hacia Juan Carlos es una manera de salvar a la monarquía y a Felipe VI, en cualquier caso. Yo también te quería preguntar, has vivido años muy convulsos, con momentos realmente sin precedentes en la historia de España. Recordamos aquella declaración fallida de independencia de Cataluña en octubre del 2017, antes las imágenes que dieron la vuelta al mundo de la policía cargando de forma brutal contra ciudadanía desarmada en Cataluña. Fueron, es el mes más intenso que tú has vivido a nivel de información. No sé hasta qué punto de presión, de algún tipo de presión por parte de estamentos gubernamentales por la imagen que se tenía que dar afuera de lo que estaba sucediendo en España. Octubre de 2017, me refiero.
Yo creo que fue un mes muy intenso por muchos motivos, obviamente por las emociones, pero también por la incertidumbre. Fue un mes de esperar cosas todo el mes sin saber cómo iba a salir, yo me acuerdo.
¿Estabas en Barcelona tú?
Estaba en Barcelona todo el mes y me acuerdo estar con cientos de otros periodistas, por ejemplo, escuchando a Puigdemont hacer una mini no declaración, pero declaración de independencia, sí. Salir de este Parlamento diciendo, pero ¿qué es lo que hemos escuchado?
¿Qué ha pasado? ¿No?
¿Qué ha pasado? Entonces, sí, fue un mes muy intenso porque realmente la lectura del mes fue complicadísima. Yo creo que ahora, obviamente, nos hemos olvidado y parece que fue un camino hacia la declaración del 27 de octubre, un camino recto, pero nada que ver. Fue un camino lleno de cambios de dirección, donde los propios dirigentes catalanes parecían cada mañana levantarse con más o menos ganas de seguir, y donde yo creo desde la Moncloa no se sabía realmente hasta qué punto se podía responder o se tenía que responder. Entonces, sí, fue un mes muy intenso por este nivel de alta incertidumbre, no solamente por los acontecimientos. Y yo creo que millones de españoles lo vivieron así, y ahora, un poco, obviamente, 3 años después, nos hemos olvidado de esto. El mes hubiera podido acabar de manera muy distinta.
El gobierno español, a través pues de tentáculos, lo que aquí se conoce un poco como las cloacas del Estado, ¿se atreve a presionar corresponsales extranjeros?
Bueno, yo personalmente no lo he vivido, entonces mi respuesta tiene que ser no. Uh-huh. Yo he recibido llamadas y solicitudes y críticas desde las instituciones, desde el gobierno, a lo largo de esta década, de vez en cuando, pero nada fuera del aceptable, vamos a decir.
¿Es aceptable que un gobierno te llame a un periodista?
Sí, yo creo que sí, porque un gobierno que está parte de su trabajo, por eso, de hecho, hay una agencia estatal, una oficina de la marca España, y hay un secretario de Estado que lleva este tema. Parte de su trabajo, y por eso hay un servicio diplomático, es vender una buena imagen del país, y eso lo entiendo. Si eso no corresponde al trabajo de un gobierno, entonces ya podemos cerrar las embajadas, de cierto modo. Gran parte del trabajo de un Ministerio de Asuntos Exteriores es apoyar y promover los intereses españoles. Entonces, cuando una prensa extranjera habla mal de un país, pues entiendo que las instituciones de ese país intentan defenderse. Pero como digo, yo acepto críticas e intentos de defensa, y puede gustar o no. No digo que todos los días me ha encantado, pero lo respeto y corresponde. Es un debate. Lo que yo cuento es un punto de vista, y es mi sensación, y hago lo mejor para dar a conocer lo que yo he entendido es importante, pero otra persona puede vivirlo de otra manera. Tú y yo podemos ir a la misma fiesta y salir de la fiesta uno diciendo que ha sido maravillosa y y el otro diciendo que ha sido un aburrimiento.
Estem parlant amb en Rafael Minder. Ell és... pronuncio bien tu nombre, Rafael Minder?
Sí, és correcte, sí, sí.
En Rafael Minder és corresponsal del The New York Times a Espanya arran de la publicació del seu llibre Esto es España, una dècada de corresponsalia. Li ha tocat estar aquí a cobrir la dècada més convulsa políticament de l'estat espanyol des de que és una democràcia, des de que és una democràcia moderna, des de l'any 75 editorial a Península. Ja per acabar, Rafael, la figura del corresponsal. Nosotros en España, los grandes periódicos como El País, La Vanguardia, nos han acostumbrado a que esta figura del corresponsal a veces se dedique a hablar de toda una región. Tenemos estos casos absolutamente inconcebibles de un corresponsal en Turquía que está hablando de un terremoto o de un tema político en la India. ¿La corresponsalía pertenece solamente a los grandes periódicos, a las grandes rotativas internacionales? ¿Es una figura que se tiene que cuidar porque ha sufrido de cierto desprestigio?
Yo no creo que tanto de desprestigio, yo diría que la solidez financiera de los periódicos ha bajado muchísimo y tener una red de corresponsales es un gran lujo, cuesta dinero y es una inversión y por desgracia hoy en día se puede hacer un trabajo utilizando agencias de noticias o utilizando gente que de vez en cuando escribe para un periódico o que se conecta para no sé, una docena de periódicos de su país. Entonces, tener eso de una relación directa con uno o una periodista que tiene un vínculo con el periódico, es algo que muchos periódicos, no saben, cadenas también han decidido no se pueden permitir. Pero yo no creo que sea por no valorarlo, es solamente por a la hora de ahorrar, pues ha sido de los puestos donde más se ha ahorrado. Pero también si miramos en las redacciones, vemos que había una capa de redactores que eran los que tenían que revisar por segunda vez cualquier artículo para evitar errores y todo eso. Y en muchos periódicos esa gente ya ha desaparecido. Se está haciendo un periodismo con mucho menos recursos, por lo menos a nivel humano, que antes.
Rafael Mindé, corresponsal del The New York Times a España. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Sabemos que hoy es la Almudena, que es fiesta en Madrid, y por lo tanto tú también tenías fiesta y has hecho una excepción para atendernos aquí en Radio Villa. Déjame ya para acabar. Has tenido que viajar mucho, entiendo, estos 10 años por España. ¿Con qué lugar con qué lugar que no conocías, con qué lugar inesperado te quedas?
Hay tantos. Cualquier que digo va a enfadar, supongo, a otro, pero yo me ha encantado conocer los pueblos de España, por ejemplo, zonas como Teruel, que no, yo creo que no están en el mapa a nivel de turismo y que tienen pueblos medievales impresionantes, o ciudades antiguas como Cádiz, que tiene una historia marítima de siglos y que es absolutamente apasionante, además de muy muy bella por su situación. Y luego realmente yo he disfrutado mucho de la posibilidad de ir a veces a sitios un poco raros, únicos. Por ejemplo, me acuerdo visitar el pueblo de los ingenieros de Río Tinto, de una de las primeras minas de España, que fueron ingleses, y hay una realmente es una urbanización de esos ingenieros ingleses donde se puede encontrar la primera mesa de billar de España, el primer campo de golf, la primera pista de tenis y, de hecho, el club de la localidad de Huelva, uno de los más antiguos de fútbol. Es decir,
el más antiguo de España, sí, el recreativo.
Sí, entonces la cuna del deporte ahí en la mitad de un sitio bastante curioso por ser mina. Ahí está la cuna del deporte en España.
Gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Muy buen día.
Gracias.